Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Aquí estamos hasta las 2 en punto de la tarde en este lunes, que ya han podido comprobar que viene interesante, viene calentito, porque hay un montón de cosas que analizar hasta las 2 en punto de la tarde, la resaca de una jornada que nos deja de nuevo al Sevilla muy cerca de los puestos de descenso, a solo 2 puntos, y a ver qué pasa esta noche en el Villarreal Getafe, que cierra la jornada 23 del Campeonato de Liga. Los fantasmas del descenso, los miedos en el Sevilla, se vuelven a relanzar después del petardo de ayer ante Osasuna. La derrota por 2-3 anoche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hay un montón de cosas que analizar del partido del Sevilla, de algunas imágenes que vimos y de lo mal que jugó, sobre todo en la primera parte, el equipo de Sampaoli. La impresión que yo tengo es que, para bien o para mal, el Sevilla está en manos de un entrenador que entiende el fútbol a toda velocidad, que lo entiende con esa pasión que él muestra en la banda, pero que a veces da la impresión que tampoco tiene ni la frialdad suficiente, ni tiene esa cabeza fría para ir leyendo las situaciones del juego. Y en manos de Sampaoli, sí, para lo bueno y lo malo está el Sevilla de aquí hasta final de temporada, para intentar salvar el año como pueda y sobre todo mantener al Sevilla en la primera división, sí, en la primera división del fútbol español. La imagen de Acuña haciendo una bola de un papel que de nuevo aparece en el campo, de un pergamino, de un folio que vuelva a aparecer en el campo en los últimos minutos y que Sampaoli manda a los jugadores, la imagen de Acuña creo que es muy significativa. Y también cómo hasta un jugador, como es el caso de Fernando, que parece un tipo sensato, tranquilo, es capaz de contagiarse de este modo locura, de este modo de enloquecimiento en el que somete al equipo, a los jugadores, al ambiente, el entrenador Jorge Sampaoli. Nos vamos a ocupar también, como no, de la tercera victoria del Betis. Queda lejos, porque fue el viernes en Elche, pero viene acompañado de una jornada realmente extraordinaria para el Betis clasificatoriamente, porque perdió la Real Sociedad el sábado en Valencia y no pasó del empate el Atlético de Madrid. Están ya por ahí Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a analizar todo, que hay un montón de cosas, ¿eh? Y creo que es interesante todo lo que tenemos por delante para analizar en los próximos minutos. Pero la primera pregunta es para Víctor Fernández. ¿Ves de nuevo peligro real de descenso tras el patinazo, el petardazo de anoche del Sevilla y esa imagen que ofreció ayer de escaso control de la situación, de absoluto enloquecimiento, con Sampaoli liderando un equipo que ayer naufraga, como lo hizo ante Osasuna en su estadio? ¿Ves realmente de nuevo el peligro cerca?
Bueno, yo lo vengo diciendo desde el mes de octubre y incluso con las dos victorias consecutivas, la semana pasada mantenía creo que un debate con Ocaña interesante, porque él mantenía que le faltó ambición al equipo en Vallecas y yo le hacía ver que el equipo, sigo viéndolo cogidito con alfileres y que tiene que sumar punto tras punto. Por eso le daba su valor en esta situación de crisis total al punto de Vallecas. Incluso ayer creo que el Sevilla comete un error y ahora lo analizaremos en no atar el empate. Claro que veo, claro que veo, porque es que está a dos puntos y no creo que el Sevilla dé sensaciones de ser mejor equipo. Yo no digo peor, pero mejor equipo que el resto del grupo que está ahí peleando por no descender, ¿no?
Sí,
excepto,
sí.
Excepto el Elche.
Lo de Fernando, vaya por delante, que es muy posible, ayer lo comentaba Isa Fouto en el partidazo, en tiempo de juego, que le caigan hasta 4 partidos, porque perdió absolutamente la cabeza. O sea, no es que insultara una vez, que ya de por sí el insulto ya le agarrea varios partidos seguramente, sino que insultó reiteradamente al colegiado del partido. Y también una vez que se marchaba al cuarto árbitro cuando estaba camino del vestuario. Creo que esto es fiel reflejo, insisto, de esa esquizofrenia un poco que rodea a todo lo que es Jorge Sampaoli. Creo que ahora lo vamos a analizar, porque insisto, para bien o para mal, es un agitador, es un hombre que ha sido capaz de construir algo en el Sevilla de un equipo que estaba literalmente muerto, pero da la impresión que solo sabe jugar a una velocidad del fútbol y que otros registros no los domina. Y que al final, en situaciones y en partidos como los de ayer, acaba contagiando absolutamente a todo el mundo. Ahora lo ampliamos todo en los próximos minutos, pero la jornada fue redonda para el Betis. Al triunfo del viernes, que ahora vamos a analizar, lo futbolístico, que creo que sigue siendo lo interesante, es que el equipo sigue siendo un equipo tremendamente ambicioso y que va a la portería contraria, con los defectos que pueda tener, pero eso es ADN de Pellegrini. Creo que es lo interesante de Pellegrini, cómo es capaz el equipo en la segunda parte de levantar un 2-0, pero también, sí, también tenemos que hablar de arbitrajes, de situaciones arbitrales. Veníamos de semanas en las que el Betis se quejaba de actuaciones arbitrales, en algunos casos y puntualmente con razón, pero el viernes hay situaciones que le benefician, que ahora vamos a analizar en los próximos minutos, y es el fútbol, es el fútbol. Y ocurre, y le ocurrió el viernes al Betis en Elche, Andrés Ocaña. Jornada redondísima para el Betis, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue la jornada soñada, ¿no, Oliva? En torno a lo que dices, lo primero, que ahora lo vamos a analizar con detenimiento, el problema que tiene quejarte tanto de los árbitros y convertir a los árbitros en el centro de atención cuando no te salen las cosas en algunos partidos es que después un arbitraje amable, como tú lo has calificado, y estoy totalmente de acuerdo, se convierte en un asunto de Estado, ¿no? En un asunto de Estado, pero total. O sea que del partido del Betis el otro día solo se hable de estos favores arbitrales o este arbitraje amable. En cierta medida tiene la culpa el Real Betis Balompié cuando el día del Barcelona se centró todo en aquella famosa falta, ¿te acuerdas, verdad? O cuando al día siguiente ocurrió lo de Yago Aspas y se centró todo en lo de Yago Aspas contra el Celta. Claro, pues cuando te hacen un arbitraje amable, si tú has estado vertiendo declaraciones incorrectas durante tanto tiempo, lo normal es que te estén esperando. El otro día, ¿el Betis recibe un arbitraje amable? Sí. El que no lo vea, o sea, la expulsión de Lisandro Magallán en la vida puede ser cartulina roja. Me pueden venir con 18.000 millones de reglamento. El que haya jugado al fútbol sabe que una mano así no puede ser cartulina roja. Pero claro, todo lo demás se anula por el ruido que ha habido semanas anteriores, cuando yo creo que sería también de valorar que es verdad que dejan al Elche con un jugador menos en una jugada controvertida que para mí no es roja, pero el partido iba 2-0. El partido iba 2-0 a favor del Elche. Y también podríamos estar hablando del mérito que tiene, a pesar de ser el colista, a pesar de esa expulsión, remontar un 2-0 en contra en el campo del Elche en apenas 32 minutos que quedaban de partido, ¿no? Pero ahora vamos, repito, que la gran culpa la tiene el Betis, por las declaraciones anteriores.
De poner el altavoz a todo gas cuando le perjudican. Claro. Y claro, y ahora que tiene efectivamente un arbitraje que fue arbitraje amable, efectivamente, un arbitraje que puntualmente en dos o tres acciones, sobre todo la de la roja, creo yo, fundamentalmente, te beneficia. Esa acción, pues claro, el altavoz se queda prácticamente mute, ¿no? Normal. Ahora bien, lo decíamos justo hace un instante con Mariani cuando enlazábamos con nuestro programa. Yo creo que para eso está la prensa, o al menos la prensa que crea que lo honesto es decir lo que uno ve en cada partido sin ponerse las camisetas. Que claro que en su momento al Betis le pueden perjudicar en aquella simulación de Yago Aspas y la expulsión de Luis Felipe. Claro, sale perjudicado en aquella acción. Pero ahora se pone el mismo altavoz. No se pone. Suele pasar en el fútbol en general, que yo esto lo critico a medias. Es decir, te perjudican, te quejas, no te perjudican y te benefician, callas y sigues hacia adelante. Ahora, el peligro es cuando se pone el altavoz tan alto y prácticamente se dan a entender campañas, insisto, que no existen en el fútbol. Olvídense ya, en el Betis, de campañas arbitrales de un lado o de otro. No, fútbol. Y en el fútbol es verdad que el Betis está en una situación extraordinaria. Cierro ya esta portada con una pregunta rápida para Ocaña. ¿Ves al Betis en la Champions esta temporada?
Pues mira, Oliva, te voy a decir una cosa.
Eras muy pesimista hace una semana,
Lo sigo siendo, pero te voy a explicar.
Lo
voy a esperar. Voy a explicar una cosa. Ha cambiado algo radicalmente.
Anda.
Ha habido un acontecimiento que para mí, en condiciones normales, en apenas una semana y media, va, en dos semanas, tres, va a liberar al Betis para la Liga. De una forma, bueno, pues creo que triste, pero que lo va a liberar, que es que le ha tocado en Europa League el Manchester United.
Ah, tú has eliminado al Betis.
Bueno, le vamos, to- hay, no, no.
La eliminatoria yo, hay que jugarla, escucha, ¿eh?
No, no,
es favorito el Manchester, pero
tú me estás
jugarla,
preguntando
¿eh?
Para que yo te responda sí, con sí, realismo,
sí.
¿No?
Con realismo, sí, con realidades.
Ojalá el Betis compita. Yo creo que el Betis compite contra todo el mundo, ¿eh? Y creo que el sí. Betis no va a hacer el ridículo, por lo menos yo lo pienso, pero vamos, lo pienso y me apostaría un brazo a que el Betis no va a hacer el ridículo con el Manchester United. Pero si te digo que lo normal es que el Betis caiga eliminado con el Manchester United por el potencial de uno de los equipos que a mí me parece más en forma de Europa, que acaba de ganar la Copa Carabao además este fin de semana.
Sí,
que,
ha ganado este fin que, de semana, en Newcastle 2-0 el sábado.
2-0 el sábado, que está pasando sin despeinarse por todas las competiciones. ¿Y qué quieres que te diga? Si el Betis en tres semanas está centrado solo en la Liga y tiene a Canales, tiene a Fekir, tiene a Borja, tiene a Jose, pues entonces lo vería un candidato a pelearle el puesto a la Real Sociedad. Bueno, si el Betis sigue inmerso en otra competición, pues
no será mejor
no
seguir en Europa vivo y claro. Seguir alimentando entusiasmo, sí, ilusión sí, sí, en sí. El grupo y
sí.
La victoria llamando a la victoria.
Es que no tiene
veo
nada
un impedimento
que ver.
A seguir.
No tiene nada Europa. Que ver. Lo que pasa es que la diferencia es tener que reservar 5 jugadores para la Liga. Yo, por supuesto, no cambiaría quedarse libre en Liga. Yo también. Pero creo que el Betis lo que necesita es ir dando pasos en Europa y ojalá eliminar al Manchester United.
Medrosillo en el comentario, ¿eh?
No, al revés. Te estoy diciendo que si lo elimina el Manchester, lo veo un candidato serio.
Ajá.
Es
bien,
lo que te digo.
Bien. Perfecto. Bueno, ya sabéis que tenemos cita próximamente en Gabri Motor, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Que vamos a ir a hacer un programa y que vamos a conocer de cerca. Bueno, ya la conocemos, ¿no? Pero vamos a pasearnos por la mejor galería del mundo próximamente. Porque, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Gabri Motor Gallery. Ya saben que están en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar.
Ahí sí va,
minutos.
Ahí sí va.
Sí, ahí sí va. A Gabri le encanta. Es un lugar que le encanta a Víctor Fernández. Sí, Gabri no. Motor. 1:22. Hay mucho que analizar. Sí, enseguida estamos con la derrota y la mala imagen del Sevilla anoche ante Osasuna que le vuelva a poner cerquita, muy cerquita del descenso.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. He aprobado. Ya soy licenciado.
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Este día de Andalucía, disfruta de la cultura y la historia de tu ciudad con Cruceros Torre del Oro y Sevirama. Del 25 al 28 de febrero, reserva actividades para toda la familia con precios reducidos. Más información en crucerosensevilla.com o en el 954-561-692.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
1:26 PM, aquí estamos en COPE más Sevilla, con el análisis de la jornada del fin de semana. Siguen por ahí Víctor Fernández, Andrés Ocaña, para analizar todo lo ocurrido. Vamos con el partido de anoche, y como punto de arranque del debate, explicación del partido de ayer de Jorge Sampaoli.
Es lo que vivió el equipo en la primera mitad, fue superado, y en la segunda mitad, a través de estímulos de energía, generamos situaciones por capacidades individuales de los futbolistas y entusiasmo, pero también ese entusiasmo se generó en mucha desesperación, desorden, que genera este tipo de situaciones, ¿no? De jugadores expulsados, ansiosos, nerviosos. Sabíamos de que no iba a costar mucho el partido por la seguidilla que teníamos, sabíamos que encima de la seguidilla teníamos jugadores que llegaban no en 100% por un cierto una epidemia de gripe que sufrimos y que afectó a varios, inclusive a algunos que jugaron hoy, pero bueno, teníamos que ganar por la situación que está el equipo y lamentablemente no pasó.
La gripe, el equipo muy acelerado, errores en la primera parte. Bueno, vamos al partido y vamos al análisis de lo ocurrido anoche en el Sánchez Pizjuán directamente. El primer tiempo lo sostiene Bono, que luego es verdad que comete un error en el 1-2 de Osasuna, impropio de él, pero es que si Bono no está en la primera parte se cierra con un 0-3 o un 0-4. Y es verdad que Sampaoli le ha dado ritmo al equipo, le ha generado más cosas en ataque, pero defensivamente, y esto es parte de culpa de Sampaoli, cómo compone la defensa y también de la mala planificación de la temporada, la realidad es que hace aguas por todos lados la defensa del Sevilla. O sea, Gudel marca ayer un golazo, pero como central a mí me parece muy limitadísimo porque no gana ni un solo duelo cuando son balones laterales. Fernando no es un central y Nianzú es que no tiene nivel, simplemente. Al menos me lo parece a mí hasta el momento. O sea, da la pinta de que puede ser un jugador que arranque, pero a día de hoy me sigue pareciendo un central con muy poquito nivel. Y esto lleva al Sevilla a una primera parte horrible, Víctor. Carrera la segunda mitad un poco a su manera, atropellado, yendo mucho al ataque, pero sin capacidad alguna para pararse, para intentar guardar al menos un punto en un partido que pudo salir goleado de la primera parte. Bueno, este es Sampaoli, ¿no? Creo yo. Para bien o para mal, este va a ser Sampaoli y en manos de Sampaoli está el Sevilla.
Bueno, la verdad es que el análisis tiene muchos argumentos, ¿no? Que ir tocando, ir tocando poco a poco. El primero es algo que es evidente, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no?, con los centrales, ¿no? Eso no es normal. Yo creo que esta cantinela, me podrá decir alguien, bueno, es que están lesionados. Yo no lo sé. Yo, claro que están lesionados, pero esta cantinela de los centrales...
Durante... Bueno, la pregunta es si estuviera Requi se solucionaban los problemas,
claro,
¿no, Víctor?
Ya te respondo yo, ¿no? Claro. Pero bueno, es que ya ni está. Es que no está Requi, es que fichan a uno que es Vadé y se lesiona. Es que marca no aparece, es que llega el mercado de invierno y con los problemas que hay, solo viene un central y además los dos chavales salen, Carmona y Quique Sala, y el caso es que a esto no se puede jugar sin centrales. Eso es punto número uno. A esto no se puede jugar sin centrales. Puede salvar un partido, puede meter a Gudel y a Fernando en un momento determinado, pero cuando llega la hora de la verdad, la gallina canta. Sin centrales no se puede jugar a esto. Punto número uno. Punto número dos. Ayer Sampaoli se equivoca en la alineación inicial. O sea, un equipo con Lamela, Rakiti, Brian Hill de lateral izquierdo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Se equivoca Sampaoli. Y hace una primera parte al ritmo de Rakitic, Lamela, Brian Hill ahí arrinconado atrás en el lateral izquierdo, pues preso del Osasuna B, porque ayer vino el Osasuna plagado de suplente, incluso como comentas, Oliva, el equipo se pudo haber ido al descanso con
0-3 o 0-4,
si no es por,
perfectamente, ¿no?
Si no es por Bono.
Contra sí. Muchos suplentes de Osasuna.
No, sí, Osasuna B. Osasuna B. A partir de ahí hace cambio, mete a Fernando en el centro,
mejora
aparece Suso,
el
equipo se agita y el equipo mejora. Y aparecen dos golazos, uno de Gudel y otro de Nesiri. Y ahí llegan un montón de cosas. O sea, ahí ocurren un montón de cosas. Una, el desorden. O sea, el Sevilla es un equipo, incluso ayer lo reconocía en sala de prensa Sampaoli, entendíamos que con ese desorden... No, entendíamos no. Es que el Sevilla es un equipo a ritmo de como dice Oliva, para bien o para mal, muchas veces para mal, un equipo desordenado. O sea,
sí, entra la impresión presume que, de desorden.
Claro, sí, que Sampaoli entiende el fútbol como ya, bueno, que si hay un caos, es decir, ya, si tácticamente todo es un caos, es un desorden, ahí el talento individual te lleva a ganar, etcétera, etcétera. Bueno, te lleva a ganar algún partido. Te puede llevar a ganar algún partido. No digo que no, y que esa parte agitadora de Sampaoli no le ha venido mal al equipo, no le ha venido mal del todo. Pero es que parece tener solo este registro.
No le ha venido mal cuando se agita y no se desordena. Sí. O sea, se desordena, pero es que sigo avanzando. Uh-huh. El equipo se desordena y entra en un estado de locura que provoca, entre otras cosas, la expulsión de Fernando. Que, por cierto, ha pedido disculpas a través de las redes. Sí. Me imagino que también es un paso adelante que dan para ver si la sanción en vez de... No sé.
Hablan de cuatro, ¿eh?
Claro, me
de cinco. Cuatro partidos sería. Cuatro partidos.
Renato Tapia le dijo el otro día al árbitro algo así como... es que no sé, fue un comentario muy tenue, ¿no? Algo
incompetente, incompetente,
sí,
como, ¿no?
O incompetencia, algo, y le echaron dos partidos. O sea, es que Fernando, para el que no lo sepa, le dijo hijo de tal y catal al asistente, y después de que lo echara el árbitro le dijo, y tú también eres un hijo de tal y un hijo de tal. O sea,
bueno, ya si Fernando entra, ya si Fernando entra en ese estado de nerviosismo, de caos, bueno, es que Fernando estaba ya con el chándal en el banquillo. Y realmente el arbitraje de ayer fue un buen arbitraje, ¿eh? Solo hay una acción, fijaros, hay una opción que es la que lleva a esa protesta absolutamente sin ningún tipo de freno ni cabeza, que es un disparo, no recuerdo ahora mismo de quién, que toca el portero, la lleva a córner. De Telles, efectivamente, un disparo de Telles, ahora mismo lo estoy viendo precisamente en Movistar La Liga, un disparo de Telles y una mano que saca a córner a Aitor Fernández que el árbitro no la ve. Bueno, eso genera ya, el banquillo de pie, protesta y que Fernando pierda la cabeza. Sí. Y perder la cabeza para Fernando le puede costar cuatro partidos. Estabas terminando
termino.
Tu relato del partido,
sí,
porque hay que ir a los cambios también de Sampaoli.
Claro, voy, José Manuel.
Que contribuye ya al final con unos cambios
ahí,
que hacen que el equipo empeore incluso.
Es que he hecho un relato desde el
un
inicio,
esquema, ¿no?
Exactamente al final, pero estoy abriendo las famosas ventanas para que entréis a opinar. He dejado el asunto en el tema de Fernando, pero luego es que llega el tramo final, y en el tramo final, Sampaoli. Sampaoli yo creo que muchas veces llega a algo que yo califico como el metaanálisis. El metaanálisis es, a mí me parece muy bien el síndrome Guardiola, de muevo aquí una pieza, la pieza de ajedrez, la coloco en la derecha y en la izquierda para que la verticalidad... Eso me parece muy bien,
se pone a imaginar cosas y es peligroso Sampaoli cuando imagina
exactamente,
cosas.
Pero sí. se pone a imaginar cosas. Uh-huh. Si yo quito a Nava la verticalidad de Montiel, uh-huh, porque el aire viene por aquí, me cruza tal y cual, y cuando se da cuenta ha quitado a Nava y a Fernando, ¡pum!, el equipo se viene abajo. Se equivoca usted los cambios. Se equivocan los cambios Sampaoli. Pero es que mato el análisis. Hay un momento determinado en el que sigue agitando el partido, y yo en tiempo de juego, ¿recuerdas, Oliva? Decía,
sí,
señores, busquen el empate.
Claro. O sea, viene de remontar dos veces.
Busquen el empate. Sí, sí. A ver, claro, buscan de cara a la galería, la imagen, se ha vuelto loco, la brillantez, el Sevilla, buscan la repercusión mediática. Señores, que no está el equipo para hojana futbolística y para repercusión mediática. Busquen el empate en Vallecas. Busquen el empate, perdón Andrés, busquen el empate después de que has sentido la derrota en tu cuerpo, porque es un punto, porque este Sevilla está para sumar un puntito aquí, otro puntito de aquí, otro puntito aquí, a ver si mantiene la categoría. Y el equipo se vuelve loco. Atacando 8 y en una contra te matan. Busquen ustedes el empate.
Te escucho ahora enseguida, Andrés, pero el entrenador explica el porqué de los cambios que a todo el mundo sorprendió anoche.
Porque en realidad nosotros una vez que empatamos sabemos de que ellos en dos cambios con Ávila y Badé, Abde, y nosotros estábamos con Fernando, que venía acumulando 3 partidos seguidos, y Navas también. Y pensamos de que había que refrescar esa zona. Y bueno, lamentablemente nos convierten en una jugada en ese momento. Cuando uno genera o intenta generar una modificación y no se da, o se da justo que la contundencia del rival hace que en una acción el análisis es totalmente responsabilidad del entrenador. En este caso yo tomé esa decisión porque quería lo mejor para el equipo y entendí que eso era lo mejor.
¿Tu teoría de los cambios y lo que viste anoche, Ocaña?
Pues que, bueno, lo primero que el entrenador explica por qué los hizo y reconoce el error, que no le salió. A mí me parece que es loable, ¿no? Porque otro se justificaría, dice, mira, intenté hacer una cosa y no salió, así que es culpa mía. A partir de ahí, que esto pasó la semana pasada. Sampaoli no se enteró del partido, quiso mejorar el partido, lo empeoró y la actuación.
Hablas del partido arbitral, de Vallecas.
Sí, el partido de Vallecas. Y la actuación arbitral y las quejas arbitrales, que yo me quejaba amargamente de la gestión del partido de Sampaoli, pero las quejas arbitrales, todo el barullo arbitral, digamos que solapó o tapó un poco la mala gestión del partido del entrenador desde el banquillo. Y esta semana ha vuelto a pasar lo mismo. Sampaoli paró al equipo en Vallecas. Y Sampaoli empeoró notablemente ayer al equipo frente a
Osasuna. Me sumo a esa teoría tuya.
Lo que pasa es que la semana pasada, como había excusa, pues no se querían verlo. Yo creo que algo que era evidente, que es que Sampaoli paró al equipo en Vallecas.
A Fernando le pueden caer 4 partidos por la expulsión, insisto. La conoceremos entre el martes y el miércoles. Y os pregunto también, ¿cómo interpretáis? Porque para mí no es una anécdota, ¿eh? No. Que Acuña coja el famoso papelito o pergamino y haga una bola de papel, como las que hacíamos en el colegio, con la notita que de nuevo vuelva a meter. Creo que era ya el minuto 80 y tanto. ¡Madre mía! ¿Qué estará pensando Sampaoli y sus ayudantes para darle un folio a unos futbolistas que van a 2.000 revoluciones, que están metidos en mitad de un partido? O sea, ¿qué está pensando Sampaoli para volver a meter un folio en el terreno de juego? Interpretación del gesto de Acuña. ¿Qué te parece, Víctor?
Bueno, pues es más de lo mismo, ¿no? De lo que estaba comentando Andrés y lo que estaba yo comentando del metaanálisis, ¿no? Yo creo que hay una especie del show de Truman, una parte del show de Truman que creo, creo que he elogiado bastante el trabajo de Sampaoli porque paró la caída en picado. Y con razón, por supuesto, porque este hombre le ha metido al equipo más cosas, ¿no? Yo creo que el equipo se mantiene vivo, ahora mismo vivo en esta pelea, y hace 4 meses era un cadáver. Pero eso está ya, como dice Almansa, dado en el colegio. Creo que es parte del meta-análisis, una especie de show de Truman, ¿no? Entonces, Sampaoli, hay un meta-análisis ahí del otro fútbol, y tiene continuamente que estar demostrando que el conocimiento es superior. Y entonces, ahora la moda es un papelito. Claro, un papelito. Ya lo hizo el otro día, hizo el ridículo, un ridículo espantoso con Jordán. Y claro, llega un jugador con carácter como Acuña, que dice, señores, y coge el papelito. Yo me vi un poquito reflejado ahí, ¿no? Digo, yo cojo papelito, lo tiro y dije, señores, vamos a colocarnos, vamos a situarnos, no vamos a estar 5 minutos mirando el papelito. Es muy significativo, ¿no? Es decir,
a Sampaoli le gusta ser protagonista. Es así. Le gusta interferir en los partidos y ser el que cambie el discurrir de los partidos. Y a veces le ocurre que se aleja de la sensatez y la naturalidad de un partido de, que se está jugando, ¿no? Y él quiere ser intervencionista. Y cuidado cuando Sampaoli imagina jugadas, cambios y cosas, claro, porque ocurren cosas como lo del Camp Nou o el caos absoluto de los últimos minutos de ayer. Andrés, lo del papelito, pues que... la imagen de Sampaoli, por cierto, otra vez amonestado. O sea, otra vez. O sea, una cosa es que te amonesten una vez, pero es que lleva, creo que son 6 amarillas, 6 o 7 amarillas, un par de rojas. Te escucho, Andrés, y cerramos ya, que vamos con el Betis.
Pues que es una imagen de club descabezado, totalmente. O sea, lo que yo no me voy a meter, yo creo que Sampaoli, teniendo más reticencia sobre Sampaoli que Víctor, le reconozco el mérito de haber parado la caída en picado del equipo, de haberlo metido en octavo final de final de la Europa League, que aquí la gente pasa por alto, pero lo ha metido en octavos de final de la Europa League, eso... que es la única ilusión que le queda al Sevilla por delante, con una planificación absolutamente, no lamentable, demencial.
Por eso la crítica no es bestial.
De fondo, siempre, he puesto como primer argumento, oye, no hay centrales, el nivel de los centrales es un desastre ayer, esto es parte de planificación también.
A lo que voy, compañero, es que a lo que... lo que se le aguanta a Acuña en el Sevilla Fútbol Club es fruto de que el club ha perdido todo el pulso. O sea, Acuña se quitó del cartel en la primera vuelta del campeonato para preparar el Mundial. Acuña volvió y dijo que el club lo había abandonado, y tuvo que salir el director deportivo mintiendo, diciendo que no había ningún tipo de problema con Acuña. Y ahora Acuña... le falta el respeto al entrenador de una forma absolutamente lamentable en un campo que el entrenador está haciendo el charlón, muy bien, pero es el jefe. Y Acuña, cuando el entrenador le está dando instrucciones a los jugadores, llega por detrás con el papel y lo tira al suelo. Esto solo lo soporta el Sevilla porque no tiene a nadie mejor que Acuña que poner el domingo que viene. En un Sevilla serio, en un Sevilla fuerte, en un Sevilla poderoso... en un Sevilla con un jefe de verdad, Acuña está ahora mismo, vamos, 5 partidos en la grada.
Lleva,
5 partidos en la grada.
Lleva, André, bajo mi opinión, lleva parte de razón en el fondo de lo que estás diciendo, lleva parte de razón, porque hace yo algunos meses, yo quizás emití una opinión muy vehemente, ¿no? Que dije que no entendía cómo Acuña seguía en el Sevilla. Después de la falta de respeto. Pero bueno, quizás era vehemente
si
la opinión.
El problema es que si se le da la razón a Acuña en esto del papelito, es que hay que echar Sampaoli.
No, pero bueno, en lo de...
es que Sampaoli
pero
es
lo de ayer... pero
el,
lo...
el gesto es feo, ¿eh? Sí, aunque claro, algunos dijeran, es lo que tendría que haber hecho con el papelito, que hace un papelito en el campo. Pero de cara a la imagen, de cara al entrador, es feo.
Pero Oliva, el gesto es feo dentro de una situación alarmante. Porque la situación es alarmante.
Bueno,
pero
es un caos permanente. Claro, caos ocurre en este tipo de situaciones.
Pero yo, dentro de esos errores, de esos errores que ha cometido Acuña, y que estoy de acuerdo con... yo lo de ayer no lo meto en ese mismo saco. Lo veo como, como la reacción de un jugador visceral y que se da cuenta que otra vez van a estar los centrocampistas 8 minutos viendo los papelitos con el rival atacando y coge y tira el papelito. Yo creo que puede llevar parte de razón Ocaña, que la intención no era faltar el respeto al entrenador, simplemente era que decir, señores, vamos a centrarnos en esto. Ahora, ¿de fondo qué está? Pues de fondo está este show continuo del papelito, de unos cambios, del 5-4-2, del 4-3-2, del 8-3-4, y que son incapaces de empatarle en casa a Osasuna, ¿no?
Y una cosa, Oliva, me gustaría saber...
sí, rematamos ya, que vamos directamente
rapidísimo. Me gustaría saber quién es el que intentó convencer a En-Nesyri para que aceptara la oferta en invierno, de verdad, porque que lo presenten personalmente. Que me lo presenten personalmente al que intentó convencer a En-Nesyri para que se fuera en invierno.
Ya te digo que era el club, el que le empujaba a salir, y Sampaoli también.
Tremendo.
Y Sampaoli también.
Oliva, ¿cuánto tiempo llevamos?
Y el Sevilla está en manos ahora mismo de las paradas de Bono y de los goles de En-Nesyri.
¿Cuánto tiempo llevamos diciendo? Sabemos lo que es En-Nesyri, que a veces pone nervioso, que hay cosas que decimos, ¡ay, madre mía! Pero ¿cuántos meses llevamos diciéndole al entrenador del Sevilla? Porque ahora se ha enterado, pero hace unos meses no se enteraba. Y dice, señores, En-Nesyri y 10 más. ¿Cuánto tiempo llevamos diciéndolo? Pero si es que es una cosa evidente. Lo que pasa es que volvemos otra vez al meta-análisis. Pero entonces, chicos, es que usted no tiene que analizar más. Usted tiene que poner ya un 4-4-2 con En-Nesyri arriba, Bono de portero y Nava en el lateral derecho, y quitar Rakitic del centro del campo. Es que esto del meta-análisis de es eso, una cosa desastrosa.
De eso hay que irse olvidando porque, insisto, para bien o para mal, esto va a ir al ritmo de Sampaoli. Del caos, del desorden que se genera en situaciones de juego, y es su forma de entender el fútbol. Cuando el Sevilla firma a Sampaoli, sabe lo que está firmando y le ha dado cosas interesantes al Sevilla, es indiscutible, es un equipo más vivo que el de Lopetegui, pero tiene sus taras y tiene indiscutiblemente cosas que el entrenador no es capaz de controlar, ¿no? Ese estado de tensión que él también genera en torno al equipo. Hoy si gana el Getafe en Villarreal, el Sevilla duerme a uno, ¿eh? Del descenso. Claro, claro. Si el Getafe gana en Villarreal, caería el descenso. El Valladolid con 24 puntos, el Sevilla está con 25. Dos minutos, Rafa Carrillo, enseguida estamos...
Necesito 30 segundos.
Víctor, es que el programa solo dura 50 minutos.
Necesito 30 segundos.
Claro.
30 segundos.
Otros 30, venga,
sí,
dale.
30 segundos para decirte que esta semana vamos a tocar un tema que... De los alrededores del Sánchez Pizjuán, que hay un lío con los bares, con las botellonas, en fin, vamos a informarnos bien porque hay un cabreo monumental con la gente que pone su dinero y su negocio, que es abrir un bar, y tiene un cabreo monumental. Lo vamos a tocar esta semana y después, ojo a la cita que hay el viernes en el Mercantil, ¿eh?
Sí.
Ojo a la cita que hay el viernes en el Mercantil, ¿eh?
Con la denuncia de José María
Del Nido. Con la denuncia del señor Del Nido, admitida a trámite, y a ver qué es lo que ocurre el viernes en el Mercantil, que... nadie se atreve, a mí por lo menos, nadie se atreve a decirme qué es lo que va a ocurrir. Nadie, ni para un lado, ni para otro.
Perfecto, será una noticia que habrá que seguir muy, muy de cerca, porque afectaría, como no, al club y a los actuales dirigentes del Sevilla. 1:46, vamos al Betis.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Tomen ustedes buena nota, ya no tiene nadie excusa para llegar tarde al fútbol, porque en City Trastero tienen plaza de garaje al lado del Benito Villamarín, que antes era Manuel Ruiz de Lopera.
Plazas de garaje junto a Zona Gol Norte, citytrasteros.com.
Venga ustedes.
Toda una inversión.
La canción de bienvenido es un clásico. En cuatro latas de los 60, un clasicazo. Vuelve el Salón del Vehículo Clásico Sevilla Classic Gas. Del 3 al 5 de marzo en Fibes te espera la mayor exposición de modelos históricos. Con compraventa entre particulares, recambios, exhibiciones, retrospectivas, clubes y mucho más. Sevilla Classic Gas, del 3 al 5 de marzo en Fibes. Síguenos en redes sociales y sevillaclassicgas.com.
GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
1:48. Andrés, lo de City Trastero lo está petando, ¿eh? Está la gente enloquecida, ¿eh?
Una locura, Oliva, y además ten en cuenta, por ejemplo, el partido contra el Real Madrid. ¿Tú cuánta gente crees que va a haber en el Benito Villamarín el domingo? Pues cientos de miles, ¿no? Pues tú vas a la parte de Gol Norte del Benito Villamarín y tienes en City Trasteros una plaza de garaje, compra instalación de cargador eléctrico. Si no quieres garaje, tienes plaza para la moto. Si no, tienes un trastero al lado del Gol Norte del Benito Villamarín, por mucho menos de lo que imaginas, y en citytrasteros.com, pues imagínate la que tienes ahí liada, ¿no?
Sí, increíble. Tenemos un partidazo, ¿eh? Betis-Real Madrid el domingo, 9 de la noche, el día antes, el sábado, en el Wanda Metropolitano. Bueno, el Civitas se llama ahora, ¿no? Comercialmente se juega el Atlético de Madrid-Sevilla. Sábado y domingo es la jornada del fin de semana para los equipos sevillanos antes de afrontar de nuevo la vuelta a la Europa League. Octavos de final, la eliminatoria ante el Fenerbahce del Sevilla y la del Betis ante el Manchester United. Bueno, vamos a analizar lo del viernes, el partido, la situación. Da la impresión que la Real... Y esto podía ser previsible, Andrés, se va cayendo un poco, porque estaba a un nivel extraordinario de resultados, el equipo de Imanol, y los tres triunfos consecutivos del Betis le ponen en una situación de asaltar una de las cuatro primeras plazas, tercera y cuarta, ¿no? Porque yo creo que esto de la Champions, las dos plazas que hay es cuestión de tres equipos, de la Real Sociedad, que tiene 43 puntos, el Atlético, que tiene 42, y el Betis, que tiene 40, que está a 3 de la Real y a 2 del Atlético de Madrid. Esta es la pinta que tiene el asunto. Y es indiscutible, y ahora entramos también en el capítulo arbitral, que ese ADN de ambición de ir hacia arriba, que le meta a su equipo Pellegrini, ese sigue intacto, que es lo bueno que creo que sigue teniendo el Betis. Esa ambición y ese veneno que sigue metiendo el entrenador al grupo, porque oye, remontar un 2-0 no es fácil, y lo hizo en la segunda mitad.
Sí, yo creo que tiene la ambición de ir arriba siempre, Oliva, pero sobre todo de no caerse el equipo, ¿no? En momentos complicados. Sí. ¿Cuántas veces
de no desactivarse vivido? Por completo, con
exactamente,
un
2-0. Exactamente, pero ya no en partidos, digo en la temporada. Hay momentos que decimos, oye, el Betis ha pegado un bajón este año, tres resultados consecutivos que no son buenos del todo, llevaba sin ganar, pues cuatro meses en el Benito Villamarín, pero qué capacidad tiene este hombre para tocar algunas teclas, ¿verdad? Y al final hacer que el equipo con lo mismo, ¿eh? Porque al final sí, sí. juega Sabalio Aitor de lateral derecho, juega Abner en el lateral izquierdo, el otro día Guardado, el otro día faltaba Canales, faltaban jugadores importantes y al final, bueno, con un Fekir que ya entraremos en el capítulo de Fekir, porque parece que hablar de Fekir es prácticamente mentar a la bicha, pero el nivel de Fekir está siendo bajísimo esta temporada. Sí. Y el Betis sigue ahí arriba, Oliva, sigue ahí arriba. Y evidentemente, a mí lo que me da pena de esta jornada es que de lo único que se habla es del tema del arbitraje amable que sufrió con esa expulsión el Betis en el campo del Elche, pero es que gran parte de la culpa, como te decía anteriormente, la tiene el Betis, que después del encuentro ante el Barcelona... se llevó cuatro días hablando de la falta y después del encuentro ante el Celta, que si desleal, apa, que si tramposo, la que queja, si tal. Claro, el discurso tiene doble filo.
Yo es que soy partidario, Andrés Víctor, de, como aquí todo el mundo se queja, y es normal, y así está montado el fútbol, que cuando te quiten en algún partido, te quejes. Pero cuidado con no medir la queja. O sea, una cosa es quejarse tras el partido, en caliente, en la rueda de prensa, y otra cosa es que los debates arbitrales duren cuatro días. ¿Qué pasa? Claro, que cuando claro. sufres un arbitraje como el del viernes, que fue un arbitraje que puntualmente alguna acción benefició al Betis, ahora todo el mundo dice, ¿y ahora no se habla? No se habla de la jugada del penalti, porque yo por resumir, a mí me parece que, bueno, en este fútbol de hoy día, todos los penaltis de mano, pues, se están pitando y, vale, se pitan. A mí, por ejemplo, no me parece el que reclama el Elche de Luis Felipe esa mano, a mí no me la claro, parece, pero claro.
Es que por el reglamento no es, ya es una locura.
Claro, yo creo que, esa, que, no es reglamentario. Que no es penalti de Luis Felipe, como tampoco me parece que sea expulsión la acción de
y es falta lo de Mariano. Juanmi en el segundo gol del Elche no. y el primer
a mí no me parece que sea roja la jugada del Elche. No
yo creo
parece.
Que el gran error es la expulsión para mí de Lisandro Magallán, ¿vale?
De Magallán, pero, sí, la expulsión
pero,
de Magallán.
Pero claro, yo lo que digo, es una expulsión que va con 2-0 en contra, Oliva,
sí, sí.
con 2-0 en contra, o sea, algo de mérito tendrá el Betis, a pesar de que le ayuden el árbitro en esta decisión, pero algo de mérito tendrá el Betis de remontar dos goles en contra, ¿no? Y de ir arriba, de fallar un penalti y otra vez terminar metiendo otro penalti, o sea, me parece que es un partido para estar contento el conjunto de Pellegrini. Después hay otra acción, que es la de la que dicen algunos, que yo me echo las manos a la cabeza. Acción absolutamente fundamental, porque es una falta que no es a Miranda.
Hablas y de acaba, los de Miranda, ¿no?
Claro, y acaba en gol. Por simular Miranda. Digo, bueno, señores, vamos a ver. Yo sí tengo capacidad moral para hablar, porque dije que en el partido del Barcelona, que la falta aquella famosa que la relacionaban directamente con el 1-0, digo, mire usted, si después saca la falta, se va el balón a la banda, centra al tío, remata a Rafinha. Digo, vamos a ver, después de la falta a Miranda, que es un error del árbitro en el medio campo, hay una jugada completa, la falta se saca 45 segundos después, el balón va a la derecha, después acaban los pies de William José, y podemos hablar si es falta o no, pero eso no es un error clamoroso del colegiado. Y por ahí voy, Oliva, que si el Betis no hubiera utilizado este discurso victimista dos semanas anteriores, estaríamos hablando, bueno, pues de la realidad, que es un Betis que no se cae, un Betis que pelea hasta el final y un Betis que está a dos puntos del Atlético de Madrid.
A mí me parece que la capacidad que tiene Pellegrini para que el equipo nunca se le caiga, que no entre en grandes baches, tiene alguno puntualmente durante la temporada, creo que eso es el gran mérito de un entrenador que está en Elche y remonta en Elche sin una buena versión, por ejemplo, de Fekir y sin Canales, que está lesionado. Sin embargo, tiene recursos suficientes y mentalidad ganadora como para levantar el 2-0. Víctor, ¿qué te dejó el partido a ti del Betis, el momento del Betis? Te hago la misma pregunta que Andrés. ¿Lo ves realmente superando a la Real Sociedad? Porque yo creo que ahí, al final, el Atlético parece muy fiable siempre en Champions y la impresión, al menos que yo tengo, es que esto va a ser una plaza entre la Real y el Betis. ¿Lo ves?
Sí, ya te lo dije la semana pasada. Que incluso Andrés Ocaña se enfadaba porque yo dijera que
Andrés no lo acaba de ver.
Bueno, pues me
no, me yo si hubiera otra eliminatoria.
¿Lo ves si eliminan al Betis de Europa?
Sí, sí.
Y yo, sin embargo, no creo que sea incompatible estar en Europa con ser cuarto, en absoluto.
Y si el sol desaparece y la luna, pues que no sé. Yo no sé lo que va a ocurrir dentro de un mes. A día de hoy está peleando. Y comparto todo lo que decís, ¿no? La primera parte del Betis es para despacharla.
Lamentable, la peor de Pellegrini.
Bueno, mire, 8 días preparando este partido, lamentable, pero bueno, el equipo no se tira al callejón, ¿no? El equipo al final se rearma. Es verdad que en esta ocasión pues tuvo ayuda arbitral. Pero yo lo digo eso con naturalidad, al igual
sí,
que...
Claro, claro. Es que
igual cosa no, igual que le perjudica, Víctor, claro.
Que te pueden claro, ayudar un día, claro, claro.
Claro, que, exactamente, que, igual si que te perjudica.
De los arbitrajes, claro. Lo que hay que hacer es ser lo suficientemente honesto, intentar serlo. Luego la gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la manera que tengamos de verlo. Pero que si hay un arbitraje que te beneficia, se dice también, ¿no? Pues,
claro,
es que no pasa nada, ¿no?
Es que yo...
que cuando perjudican, pues igual, claro, se analiza, oye, pues se analiza con naturalidad. Y
claro,
punto.
Es que yo no entro en...
Lo que pasa es que tú eres te conocen ya como Don Twitter,
sí.
Y estás muy en las redes sociales, Víctor, tienes que separarte
claro,
de las
claro,
redes.
Claro, 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 exactamente.
Las redes te tienen un poco una vergüenza,
estoy
Oliva
muy metido,
Víctor.
Por ejemplo, en el tema de Aspa. Yo fui muy crítico con el Betis cuando...
Con Pellegrini, con el presidente, claro. ¿Cómo claro. vas a decir eso?
Con lo de Aspa, claro. Y de la misma forma es que paso de puntilla con... Parece que ha sido criticado Miranda, ¿no? Yo no sé dónde ha sido criticando, pero... O sea, que yo no le doy demasiada importancia, ¿no? Es cosa del fútbol y es que no lo sé realmente si le toca o no le toca. Es que no me detengo.
Mira, él... Sí, lo explicó anoche así en Gol a Gol, el programa de los compañeros de Canal Sur Televisión. Lo explicó Miranda, esa acción de polémica sobre si simuló o no un golpe en la cara.
Él va corriendo y yo voy atrás, pues, intentando coger, ¿no? Eso que, bueno, los brazos los mueve.
Sí. Ya recuerdo la grabación.
Palacios, ¿eh?
Sí, te da a ti el
me da a mí y yo me doy, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, Palacios está haciendo así. Yo no sé, no soy quien papita falta, ¿no? Pero... darme doy, ¿sabes? No finjo nada, pero bueno.
Lo que dice, ¿no? Miranda, Oliva, que yo he visto una imagen, sí, que él tiene la mano, está corriendo detrás de Palacio le echa la mano al pecho, le da en su brazo y él se da con su propia mano en la nariz.
Sí, pero bueno,
y es por lo que él... no, pero te lo digo, porque ayer la intrépida María Trigo le sacó esto en Gol a Gol, una periodista avezada, valiente.
Sí, pero me pregunta...
A ver si nos la presentas un día, Andrés.
Y dice Miranda que él no simuló.
Pero las críticas a Miranda, ¿dónde están? Las
sí, le han llovido en redes, por simular que ahora en redes. Pellegrini...
Ah, que le han llovido en redes. Ah, bueno, entonces sí, yo no sé nada de eso.
Fenomenal a María Trigo en la televisión. Está muy bien, color, como diría Rafael. Muy bien.
Es que claro, el problema es
buen periodismo con los compañeros, buen periodismo.
Claro,
sí,
pero lo que no puede ocurrir es que la corriente, la opinión del periodista y del jugador dependa de que él enrede.
Sí,
¿vale? en redes.
Mira, lo que es inconcebible para mí de todo esto, Oliva y Víctor, es
le dio
que
un poco...
Simeone, en la rueda de prensa después del partido hable de las jugadas sí, del Elche Betis.
Lo puso de ejemplo, sí.
O sea, que Simeone hable, el Atlético de Madrid, que es el equipo al que más porrazos se le han permitido de la historia del fútbol mundial.
Claro, pero Simeone no habla.
Mundial, que Simeone hable. A mí me parece
increíble. No, pero Simeone.
Acompáñenme a escuchar las noticias.
Pero no habla del caso Negreira. Pero Simeone no habla del caso Negreira.
Negreira no habla nadie. Es que por señores,
ni el Madrid.
Rafa Carrillo, vamos a las noticias, porque hasta aquí hemos llegado. Pero luego hay más, ¿eh? De 3:25 a 4 aparecemos de nuevo en la antena de la radio con más análisis. Adiós.